eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Juan Carlos Parra continúa aquí en Mérida, una ciudad preciosa de Extremadura, en donde ya la semana pasada nos dio un recorrido por diferentes lugares y que hoy va a continuar, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, hoy vamos a terminar porque hola a todos, hola a los oyentes y hola a ti también. Y sí, hoy vamos a terminar, vamos a hacer el segundo día. Hemos estado aquí alojados aquí una noche y bueno, y vamos a seguir con nuestro recorrido, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues vamos a empezar hoy. ¿Te acuerdas que nos quedábamos delante de la Alcazaba, ¿no? La Alcazaba aquí de Mérida, ¿no? Pues mira, la huella musulmana, como decíamos, está muy presente, también lo hemos dicho varias veces, ¿no? Aquí en el podcast anterior, ¿no? Aquí en Mérida, en la ciudad meritense, ¿no? Y su mayor exponente, evidentemente, es esta Alcazaba. Fíjate, esta Alcazaba, que es una fortificación, es una fortificación, una fortaleza árabe de, estratégicamente está muy bien situada junto al río Guadiana, porque sabes que muchas eran para proteger, no solo, sino desde el río se podía proteger bastante bien porque el río era una defensa natural, ¿no?
Claro.
Y esto se hizo en el año 835. Estamos hablando de, un sitio bastante interesante. Poseía unos muros de casi, 3 metros de ancho, que es bastante, ¿no? Y 10 de alto. De altura, ¿no? Uh-huh. Pues convirtiéndola casi esta fortaleza en casi inexpugnable, no porque los cristianos la pudieron reconquistar después, ¿no?
Claro.
Dentro de los 550 metros que tiene, ¿no? Es una extensión bastante grande, ¿no? De perímetro, de aquí de la Alcazaba, hay unos pocos edificios que son también importantes y que creo que es importante recorrerlos, ¿no? Entre los que nos vamos a poder encontrar o vamos a poder destacar el aljibe subterráneo, que es un sitio que a mí me parece que es muy bonito para visitarlo, ¿no? Porque nos da la medida de lo que era aquella época, ¿no? Y también vamos a poder subir, claro, el que quiera, porque sabes que estas cosas siempre lo decimos, ¿no? Esto es subir y bajar y a veces te cansas, ¿no?
Claro.
A lo alto de las murallas y desde aquí, tener una vista bastante interesante sobre el río Guadiana. El que no quiera ver el río Guadiana, porque no suba. Quiero decir que a mí me parece interesante pasear un poquito por allí, por la muralla, ¿no?
Porque, sí.
Es interesante, ¿no? Ya que estamos aquí, ¿no? Y de aquí ya nos vamos a ir yendo hacia otro lugar que también es importante, que es el puente romano sobre el río. Este no es el río Guadiana, ¿no? Este es el río Albarregas. Te digo lo del río Albarregas porque es un río que va paralelo a la cuenca del río Guadiana. Es un afluente del río Guadiana y se une aquí en Badajoz con el río Guadiana, ¿no? Entonces aquí en la ciudad de Mérida tiene un puente, ¿no? Y si quieres decir alguna cosilla, sí, anuncio de
pues alguno... Sí, vamos a recordarles a los oyentes que continuamos aquí en Postales Sonoras, en Cultura con Leyendas, y que por supuesto estamos en Mérida, una ciudad preciosa de Extremadura, así que seguimos.
Preciosa y además con una historia increíble.
Tremenda,
Que es una de las ciudades que se debe visitar una vez en la vida. Aquí, por lo menos, la gente que vive aquí en la península, Hablo de España y Portugal,
claro,
porque tenemos oyentes también en Portugal, ¿no? Bueno, pues justo enfrente de... ¿Te acuerdas aquel acueducto que vimos, el acueducto de los Milagros?
Sí.
Y paralelo a él podemos contemplar otro puente romano, en excelente estado de conservación. Aquí las cosas se conservan muy bien o se han remodelado y remozado para que el visitante esté viendo algo impresionante que es esta ciudad, ¿no? Este data del siglo I, como casi muchas cosas que hay aquí romanas, ¿no? Y conectaba otra de las principales vías romanas. Esta vía romana de Mérida hoy actualmente es la Vía de la Plata, esta vía que va bueno, y también era en la época, y esta vía que además es la que conecta con el Camino de Santiago, ¿no? La gente que quiere hacer el Camino de Santiago del Sur coge esta vía de la Plata, ¿no? Uh-huh. Mide este puente 125 metros de largo, que es bastante, ¿no? Casi 8 de ancho y unos 6,50, 6 metros y medio de altura. No es mucha la altura, pero porque tampoco es un río muy grande este afluente, ¿no? Bueno, y de aquí ya nos vamos a ir acercando a otro lugar, que es la Casa del Anfiteatro.
Tú os decías hace un momentito que visitar Mérida, para sobre todo para las personas de aquí de España, pero precisamente estamos en Extremadura, que linda con Portugal, y los portugueses lo tienen también genial si quieren ir a Mérida, ¿verdad?
Claro, si lo tienen ahí al lado, ten en cuenta que Mérida está en la parte, bueno, está más Badajoz, pero Cáceres, creo que dice que es un lugar estratégico que está elegido como la sede de la comunidad autónoma de Extremadura, ¿no? Uh-huh. Aquí en este lugar, esto pues, tiene la frontera que ya hemos visto, la parte del Alentejo, toda esta zona, ¿no? De, uh-huh. Incluso luego limita con Huelva también, con Andalucía. Luego también tiene Extremadura, limita también con la parte de Salamanca, con las Urdes, que es una parte que yo creo que también recorreremos porque es un sitio, digamos, emblemático de la comunidad de Castilla-León y Extremadura, ¿no? Y luego pues tiene pues, una serie de Ávila y otra serie de provincias que también limitan. Y aparte que, bueno, que la gente que quiera venir aquí, tengo que decirles que hay un jamón excelente, que no solo es el jamón de Jabugo es bueno, el jamón de aquí de Extremadura es un jamón maravilloso.
El embutido general de Azuaga, sí, sí. El pueblo de Azuaga es fantástico, bueno. Desde luego. Sí. Sí, es verdad.
Y Montánchez, que no se te olvide Montánchez, sí, que tiene un jamón maravilloso. Luego vamos a ir a ver también otros lugares, que veremos también seguramente Olivenza, que es otra de las zonas también preciosas. Pero bueno, ya iremos hablando porque...
Olivenza que fue portuguesa.
Sí, hasta 1802, hasta la Guerra de las Naranjas, esa guerra famosa que hubo en la que Godoy se hizo con todos los pueblos fronterizos de entre España y Portugal, que luego los tuvieron que devolver, menos algunos pueblos, entre ellos creo que fue este y otro pueblo, que no me acuerdo cuál es el otro, que no se devolvieron. Este, además, fíjate qué curioso, desde 1802 pasa a España. Y ahora muchos habitantes de aquí, del pueblo de Olivenza, lo que están pidiendo es la doble nacionalidad hispano-portuguesa, puesto que tienen muchos descendientes que eran portugueses al principio, ¿no? Abuelos, bisabuelos, bueno, pues incluso se sigue hablando ahí el portugués de una forma muy rarita, pero se habla el portugués mezclado con el español, ¿no?
Sí.
Una cosa rarita que a mí me... Esas zonas fronterizas son muy, muy, muy curiosas, verdad.
Sí.
Bueno, y luego la unión que se tiene, por ejemplo, si tú te vas... ya un poquitín más abajo del río Guadiana, ¿no? Cuando veamos Andalucía, Huelva, toda esa zona que hay, el puente este Ayamonte, ¿no? Y toda la zona de Villarreal y toda esa zona, ¿no? Que se unen, ¿no? Pero ahora con el puente, pero antes eran barcazas. Yo me acuerdo la primera vez que estuve en Portugal, que al salir, me parece que ya lo comenté, fuimos en una barcaza con el coche, ¿no? Aquello era tremendo, ¿no? Pero ahora no, ahí era un puente maravilloso, se comunican, mucha gente incluso de Extremadura va a comprar, de Portugal, va a comprar a España, viene a comprar aquí a España, incluso a echar gasolina porque a veces es más barato, y fíjate hasta qué punto incluso los servicios médicos, aquí hay gente que viene aquí al servicio médico porque no le cuesta nada, la urgencia en Portugal cuesta, creo que la han subido ahora, valía 20 euros, creo que han subido 30 o 40 euros, o sea, estamos hablando de que tenemos un servicio de sanidad muy bueno aquí en España y que no deberíamos, estropear. Bueno, vamos a ir al siguiente lugar que te he dicho, que es la Casa del Anfiteatro, ¿te parece?
Sí, bueno, sí.
Pues mira, bueno, este es un recinto arqueológico muy, muy, muy interesante, ¿no? Y alberga dos viviendas romanas, que son la Casa de la Torre del Agua y esta Casa del Anfiteatro que la que vamos a visitar nosotros. Estas dos viviendas se pueden contemplar de forma tienen unos magníficos mosaicos, así como también una zona funeraria, que sabes que tenían muchas casas familiares, ¿no? Y baños privados. Baño privado, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Roma que dijimos que muy pocas casas lo tenían?
Sí.
Estas deben ser de nobles, ¿no?
De nobles, porque, claro.
Porque los nobles.
De patricios, gente, ¿no? Los patricios.
Claro, pero patricios altos, porque había gente, incluso patricios, que no tenían estos baños privados. Y bueno, por por dos motivos. Primero, a lo mejor porque no tenían posibles, y segundo, porque normalmente la gente iba a las termas donde se comunicaba con los demás. Yeah. Bueno, había gente que no podía ir, o que estaba impedida, o que no quería ir, lo hacía el baño en su casa para no tener que juntarse con los demás, ¿no? Uh-huh. Y esto precisamente es lo que nos vamos a encontrar aquí, un baño privado en perfecto estado, ¿no? Está a muy poca distancia también del anfiteatro, que ya hemos visto, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues pese a su riqueza arqueológica que ya te estaba comentando ahora, no suele, bueno, pues atraer muchos visitantes, pues no suele ser muy visitada, con lo cual, pues bueno, pero la gente que vaya, ahora lo estamos diciendo aquí en... Un segundito. En petit comité, ¿no? Lo que tenemos aquí, pues bueno, decirles a la gente que vayan, ¿no? Que mira, que somos poquitos los que lo estamos comunicando y que pueden ir sin tener mucha gente ahí para estar ahí pegándose codazos, como claro. Pasa en otros lugares, ¿no? Uh-huh. Es un buen lugar para disfrutar también de tras el recorrido que hicimos el primer día del teatro. ¿Te acuerdas que está de cerca del teatro, el anfiteatro? Podemos ir. Lo que pasa es que lo hemos puesto aquí por la importancia que tienen los otros lugares que ya hemos visitado, que son también renombrados en Mérida, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ya vista la casa, nos vamos a la Plaza de España. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto. Vamos a recordarles a nuestros oyentes que estamos aquí en iberoamérica.com y que les estamos ofreciendo postales sonoras, cultura y leyendas.
Bueno, pues esta Plaza de España, ¿no? La principal plaza de aquí, del centro, ¿no? Del centro histórico. Y además es el principal centro de reunión también de los emeritenses, de los lugareños de aquí de la localidad, ¿no? Uh-huh. Está rodeada de edificios nobles y emblemáticos importantes, ¿no? De centenarios, ¿no? De aquí de Mérida, ¿no? Entre los que va a destacar, evidentemente, uno de los más importantes es el ayuntamiento, ¿no?
Claro.
El ayuntamiento de Mérida. Ha sido también esta plaza durante siglos lugar habitual de celebraciones y también de recepciones, también cuando llegó la autonomía de los reyes, cuando visitaban aquí la ciudad, no solo ahora sino también en el pasado, ¿no? Porque la ciudad de Mérida ha sido muy importante por el nombre que ha tenido siempre a lo largo de la historia, el nombre que sabes que a lo largo de los siglos pues ha ido teniendo y dando lugar a un lugar importante en la Hispania romana, pero también en nuestros días, ¿no? Uh-huh. Bueno, alrededor de la plaza también encontraremos o vamos a poder encontrar varios bares y cafeterías con terraza, que luego al final voy a decir unos cuantos lugares para ir a comer, que también es importante, ¿vale?
Pues sí.
Por lo tanto, bueno, es una plaza que yo creo que deberíamos visitar, puesto que, bueno, es la plaza más importante de aquí, de la localidad. Y de aquí nos vamos a ir a la Casa de Mitreo, que es otro de los lugares también importantes aquí en Mérida, ¿no? Uh-huh. Verás, es una antigua villa, las villas romanas, ¿no? Que ya hemos visto algunas, tanto en Ostia como en Pompeya, como en algunos lugares. Mira, si visitamos Pompeya, Ostia y Mérida, nos podemos hacer una idea perfecta de cómo era Roma en la época imperial y la época anterior, claro. Las épocas anteriores. No hablo de la época de los reyes, porque Roma en la época de los reyes estaba en pañales, pero en la época republicana y en la época imperial nos podemos hacer una idea perfecta visitando estos tres lugares, ¿no? Uh-huh. Esta era perteneciente a un noble romano y estaba erigida en fue erigida, vamos, en el siglo... Aquí ya no tenemos una duda, porque o en el siglo I o en el siglo II. Ten en cuenta que hay excavaciones que se hacen y, bueno, se hace la prueba del carbono 14, pero a veces es un poco difícil datar exactamente de qué siglo es, ¿no?
Claro.
Puede haber algún error. Y, bueno, pero más o menos en esa época nos manejamos entre el siglo I y el siglo II de nuestra era, ¿no? Uh-huh. Está construida en torno a tres patios. ¿Te acuerdas cómo hemos visto ya algunas que había en Pompeya, ¿no? Esas con el triclinio.
Sí, 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 claro.
Tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y conserva también hermosos mosaicos en muy buen estado. Fíjate, aquí los mosaicos que hay en Mérida son tan hermosos como pueden ser los de Pompeya o los que hay en el Museo del Mosaico en Túnez. Yo creo que tú los has visto ahí en Túnez, ¿verdad?
Sí, he ido también a Túnez. Pues, sí, donde no he ido a esa hostia. Eso no...
No, pero te quiero decir que aquí el Museo del Mosaico en Túnez, aquí sí. Se ponen una serie de mosaicos muy bonitos.
Sí, sí, sí.
Pero que aquí en los de Mérida no le tienen nada que envidiar tampoco a aquellos, ¿no? Está en un... Esto, bueno, te digo que está un poco alejada quizá del centro histórico, pero si vamos a estar aquí 2 días, que es lo que hemos estado, lo que hemos hecho nosotros, lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Merece la pena también visitar, este lugar.
Claro.
Verás, el nombre, ¿no? El nombre de la casa se debe a un pequeño templo que había aquí cercano, a las cercanías. Estaba dedicado a una divinidad muy importante de aquí de Roma, que era Mitra. Yo creo que no sé si te he hablado de Mitra. Mitra es un dios muy poderoso que tenía su sede en lo que hoy es la colina del Vaticano.
No, tú no has hablado, yo no recuerdo que tú hayas hablado aquí, pero vamos, sí que lo conozco, sí.
Pero te cuento cuento a ti.
A los oyentes, claro, sí, sí.
Lo que es el mito de Mitra, ¿no?
Eso es.
Mitra es un dios muy importante, estaba en la colina del Vaticano, y ha sido muy importante no solo para los romanos, que era el dios principal en tanto la República como luego fue también el Imperio, ¿no? A pesar de que mucha gente habla del Sol Invictus, habla de una serie de dioses importantes como los dioses capitolinos, Mitra es el típico dios que tiene la importancia de que está en el pueblo, ¿no? No en los altos cargos de la sociedad, ¿no? Este dios tiene una semejanza o un parecido muy grande con lo que fue la vida de Jesucristo, porque es un dios que murió y 3 días después resucitó, ¿eh? Le despellejaron, lo mataron y 3 días después resucitó. Además se hacían unas ceremonias tomando la gente que venía aquí, los acólitos de este dios, lo que tomaban en aquí era pues fíjate, va a sonar vino y pan.
Claro.
Que estamos hablando que incluso estaba en el Vaticano, pues fíjate, más la imaginación se nos puede incluso disparar, ¿eh? Era el templo primitivo que había donde estaban las ruinas de lo que hoy es San Pedro. Entonces, bueno, pues a mí me parece muy interesante esto de el sincretismo que hay entre culturas, ¿verdad? Y sobre todo la mezcla de religiones. Ten en cuenta que el cristianismo después, cuando llega al Imperio Romano, tiene que compartir con todo lo que eran no lo va a quitar de un plumazo.
Claro.
Y muchas de las costumbres que estamos celebrando, que mucha gente se cree que son religiosas cristianas, no, son religiosas pero paganas. Todo lo que hacemos en torno a los ciclos de la primavera y el invierno, ¿no? Que son estos ciclos importantes que se hacían de los solsticios.
Pues, sí. Bueno,
pues los estamos haciendo tanto en la Navidad como en San Juan Bautista. Después, otra de las cosas importantes que también se están haciendo, verás, luego te lo comentaré, los carnavales, ¿no? Que en Roma se hacía, ahora cuando veamos la loba capitolina te lo comento, las Lupercalias, ¿no? De las Lupercalias, que eran unas fiestas que se hacían en febrero, justamente antes de que empezase el año, que el año romano empezaba en marzo. Y podrían asemejarse estas sí a las Navidades, porque lo que celebramos en Navidades eran las Saturnalias.
Sí.
Bueno, pues voy a seguir con esto y luego ya si quieres te cuento un poquito más, ¿no? Bueno, este mito, que ya te digo que es un mito muy importante, otra de las cosas también grandes que tuvo es que, fíjate, cuando estaba el cristianismo, Juliano el Apóstata, que hay un libro maravilloso de Gore Vidal que yo recomiendo a los oyentes que se lo lean, precisamente se titula así, Juliano el Apóstata. Bueno, pues Juliano el Apóstata quiso renegar de todo lo que era el cristianismo, ¿no? El cristianismo que había llegado ya y que estaba ya instalado en toda la sociedad en romana como religión oficial después del concilio de Nicea, este famoso de Constantino el Grande, ¿verdad? Bueno, el año 325. Bueno, pues estamos hablando de que ahora este emperador quiere quitarlo y volver otra vez a la cultura pagana. Y él tenía una debilidad por Mitra. ¿No? Y él estaba diciéndole a los cristianos que claro, lo que estaban celebrando en Roma no era el rito cristiano, sino el rito de Mitra. Y quiso volver, y lo que pasa es que, claro, se lo cargaron, claro.
Claro,
evidentemente.
Claro.
Bueno, en el mismo recinto también vamos a poder visitar el área funeraria, un área funeraria que está muy interesante con los columbarios. Otra de las cosas importantes, la cultura romana, una cultura indoeuropea, la cultura aria, que lo que hacía era incinerar a sus muertos, ¿no? Primero por dos motivos. Primero porque el alma, según ellos, subía más rápidamente a los campos elíseos, ¿vale? O al bueno, a lo que era el inframundo iba más rápidamente.
Sí.
Porque no tenía un enganche. Ten cuenta que ellos decían que si había un enganche como era el cuerpo, se podía quedar por ahí pululando el alma, ¿no?
Claro.
Bueno, y se iba. Segundo, porque además era mucho más higiénico. No es lo mismo tener un cadáver enterrado en un lugar que podía producir una serie de enfermedades como pestes y demás, uh-huh, a tener unas cenizas en una urna. Esto hay muchos pueblos también que lo han hecho aquí, que eran de origen indoeuropeo. Aquí los pueblos iberos y los pueblos celtas que vienen aquí vienen con ese ritual. Hemos visto aquí también la Dama de Elche, ¿no? Y alguna serie de figuras que son, bueno, son figuras funerarias que tienen detrás un agujero para meter la ceniza del muerto, ¿no?
Claro.
Es muy importante. Y incluso la India todavía sigue manteniendo esos ritos de funerarios, de quemar e incinerar a sus muertos, ¿no? Esos son ritos arios, porque la parte de la India eran todas las invasiones arias, las invasiones indoeuropeas, ¿eh? Que es curioso cómo la India se parece mucho más a nosotros que a los chinos estando al lado.
Pues sí.
Bueno, esto es lo que te decía, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder encontrar esos columbarios, esas urnas donde se enterraban, y también sarcófagos, los sarcófagos que, bueno, sabes que se ponía la ceniza adentro, pero el sarcófago estaba vacío, evidentemente, y son de sarcófagos romanos de la época, pero que son imitación también porque los sarcófagos los van a heredar los romanos, la época cristiana, fíjate, de los ritos egipcios, de los ritos al muerto, a lo que es ya el enterramiento, ¿no? Y eso, sí, lo que va a heredar también el cristianismo a través de la cultura judía. Pero aquí, en el caso de los de aquí, de Roma, ¿no?, se va a heredar también por la parte etrusca, este tipo de enterramiento. Los etruscos sí que enterraban a sus muertos. Y además hacían unos cenotafios muy bonitos, que luego los hemos visto, ya te digo, en Sigüenza, esos que son así como muy elevados.
Sí.
Esos son de origen etrusco, ¿no? Uh-huh. Bueno, y aquí ya, si quieres, nos vamos a ir a ver otros lugares importantes también de aquí de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a ver otro lugar, como por ejemplo la Catedral Metropolitana de Santa María la Mayor. Primero te voy a decir el horario, ¿no? Y te diré que es gratuito entrar aquí en la catedral, el horario y la visita. Aquí lo podemos visitar de 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y por la tarde de 5 a 7, que es un buen horario, ¿no?
Pues sí.
Bueno, también te diré que también en la Plaza de España, que es ya hemos vuelto de aquí de la villa, ¿no?, nos vamos a encontrar con la Catedral de Mérida, ¿no?, esta catedral que hemos dicho que es Santa María la Mayor, ¿no? En realidad deberíamos decir una concatedral. Esta catedral además compartía bueno, pues esa titularidad, ¿no?, con la Catedral de Badajoz. Siempre lo hizo, ¿no?
Claro.
Y se construyó en el siglo XIII. Y esto se hizo sobre una antigua catedral que había aquí visigoda. Por eso es una concatedral. No porque, como mucha gente dice, compartiese la titularidad con Badajoz. No, es porque, como te acuerdas que te dije, que es una catedral hecha sobre otra catedral.
Sí.
Eso se le llama concatedral.
Concatedral, sí.
Que mucha gente lo confunde con ser compartir con algo. No, no. Esto es porque se comparte, evidentemente, pero
con otra catedral, ¿no? Claro.
Eso es. Tuvo reformas y ampliaciones también durante varios siglos, en el siglo XV y en el siglo XVI, fundamental, que son las que han dejado la catedral tal y como la conocemos actualmente, ¿no? Uh-huh. Nos vamos yendo también, salimos de la catedral despacito, de puntillas, y nos vamos a otro lugar, que es la Basílica de Santa Eulalia y las catacumbas, ¿sí? Porque aquí también hubo catacumbas, ¿eh?
Fíjate, igual que en San Pedro.
Claro, pero por eso te digo que es que fíjate qué curioso que es que tenemos una Roma, por eso se llama la Roma pequeña,
claro,
¿no? La
claro.
pequeña Roma, ¿no? Por esto, porque tenemos un montón de cosas que nos van a dar una idea de lo que es, de lo que fue Roma en aquella época, ¿no? Bueno, pues podríamos decir que esta iglesia resume perfectamente, ¿no?, a la perfección lo que es la historia de Mérida, ¿sí? Porque tiene restos romanos, restos visigodos y también tiene restos árabes. Es lo que decíamos siempre, esa mezcla que siempre fue el Imperio Romano, ¿no? Que aquí se mezclan perfectamente en un crisol de culturas, porque el Imperio Romano fue esa mezcla de lo que es la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Y la parte norte también de Europa, todo mezclado bajo una misma titularidad, ¿no?
Claro.
La época de Trajano, fíjate lo que lo grande que era el imperio y lo difícil que era el imperio. A partir de ahí empieza la decadencia del imperio romano, porque es muy difícil controlar tanta frontera y, sobre todo, controlar a tanta corrupción como puede haber en un momento de paz y de tranquilidad, ¿no?
Claro.
Bueno, pues te diré que Eulalia fue una niña martirizada, evidentemente, alrededor del año 305. Pues estamos hablando del cristianismo, evidentemente, si es una santa, pues si es de esa época debió ser martirizada, ¿no? Casi todas las santas son mártires en esa época, ¿no? Y desde entonces ha sido objeto también de devoción, porque enseguida, ¿no?, al poco tiempo de su muerte, pues a que se le hizo un mausoleo y la gente acudía al mausoleo, ¿no?, a ver a la santa cristiana de aquí de Mérida. Fíjate qué curioso que ya para el siglo V tenía ya una basílica, que es muy pronto, ¿no? Estamos hablando dos siglos después de su muerte, ¿no?
Uh-huh.
En su memoria, ¿no? Y aquí ya la gente ya pedía milagros y la santa empezó a hacer muchísimos milagros, ¿no? Sin duda, pues el hallazgo también de más importante. Este se hizo, fíjate, lo que tú decías, en 1992, cuando al hacer unas reformas, porque lo que dijimos al principio, que aquí en Mérida, cualquier reforma, como pasa en Roma, encuentras una ruina romana, ¿no?
Efectivamente, sí.
¿No? Bueno, pues aquí aparecieron unas catacumbas, que es lo que yo te decía, ¿no?
Uh-huh.
Y también apareció la cripta de la Santa Eulalia, ¿no?
Uh-huh.
Con unos excelentes relieves, estos del siglo II. Por eso te digo que, pues mira, también vamos a encontrar aquí refugios para los cristianos en determinados lugares, que esto también es importante, no solo ver que en Roma, que eran muy grandes las catacumbas que ya vimos de San Calixto y demás, no, aquí también había en los diferentes lugares, como pasaba en Capadocia, ¿no?
Sí.
Había lugares donde se
refugiaban. En Turquía, sí, sí.
¿Eh? Bueno.
Pero fíjate que creo que además hay un pueblo de Badajoz que también se llama Santa Eulalia, ¿eh? No me hagas caso, pero me parece.
Sí, se llama, pero precisamente porque la santa es muy importante aquí en la provincia de Badajoz.
Sí, sí.
Bueno, en Badajoz y toda Extremadura.
Una
santa muy muy venerada, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad. Luego hay otros santos, fíjate, como santos curiosos. En el pueblo de mi madre se conservaban, ya no, porque ya se devolvieron, la reliquia de San Fulgencio y Santa Florentina,
uh-huh,
que eran los santos de Cartagena. ¿Por qué se conservaban aquí? Porque cuando entraron los musulmanes en la zona de Murcia, ¿no?, Cartagena, se llevaron estos hacia el oeste y acabaron debajo de un berzocana, se llama así, por los brezos estos blancos que hay en Extremadura, ¿no?
Sí.
Y acabaron precisamente debajo de un brezo blanco, y de ahí empezó a llamarse berzocana, pero curiosamente se empezó a excavar y ahí se encontraron las arquetas de los santos de uh-huh. San Fulgencio y Santa Florentina.
Fíjate.
Que son esas cosas que aparecen misteriosas uh-huh. que a mí me llaman siempre la atención, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a ver la loba capitolina. No, no es la loba capitolina de...
Bueno, vamos a recordarles a nuestros oyentes que seguimos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Ya estamos acabando, ¿no?
Sí.
No quiero cansar tampoco a la gente. Bueno, digo, en la plaza de Roma, bueno, pues aquí vamos a encontrar también esta que está situada enfrente a la Alcazaba, ¿no? Es un sitio que se ha hecho nuevo, ahora te lo diré por qué, ¿no? Podemos encontrar también una réplica de aquí, la famosa loba capitolina, ¿no?
Mm.
Esta loba capitolina de las Lupercalias que te decía, ¿no? Las Lupercalias que, ya digo, se celebraban en febrero y era cuando la gente se disfrazaba, a los esclavos se les ponía de señores, a los señores. Más o menos podríamos decir que es aquí justamente junto con las Saturnalias cuando se puede dar lugar a lo que van a ser luego los carnavales, ¿no? Esa carne, ¿no? Es lo que es el cambio también de roles entre los nobles y los esclavos y los gente más baja. Se perseguía a las chicas también con una especie de... Los chicos iban así vestidos de lobos dándoles a las chicas y ese tipo de cosas que eran, bueno, pues muy importantes porque se rememoraba lo que eran las fiestas de Rómulo y Remo, cuando estos fueron encontrados supuestamente amamantados por una loba, ¿no?
Sí.
Lo que la leyenda nos dice que es que, claro, la loba podía ser una prostituta, porque ten en cuenta que las lobas, las lupas en Italia son todas las prostitutas, ¿no?
Sí.
Entonces, posiblemente la leyenda luego se salió de su quicio y dio origen a una loba de verdad amamantando a dos niños, no hay debajo, ¿no? Como están Rómulo y Remo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí se colocó, aquí en el 1997, esta loba capitolina, y fue un regalo, evidentemente, de la ciudad de Roma, ¿no? Uh-huh. Una loba capitolina también de ese mismo mármol negro, como se hizo la que se tiene en Roma, ¿no? En nombre de, bueno, y aquí también a partir de entonces este lugar, esta plaza, se empezó a llamar la Plaza de Roma, que me parece una leyenda también muy bonita, ¿no? Para
sí.
una denominación moderna que me parece muy interesante también, ¿no? Y con esto que hemos terminado ya todo el recorrido de los lugares y nos vamos a ir a comer un poquillo, ¿no? Vamos a ver
unas sí, un poquito para reponer fuerzas, sí.
Eso, y ya con ello, con esto ya voy acabando, ya acabamos este podcast, ¿no? Uh-huh. Hay un sitio que se llama Natura Gastroarte, ¿no? Bueno, pues este es un pequeño, es una especie de local pequeñito, ¿no? Son locales que a mí me gustan también y a ti también, ¿no? Donde meterse, ¿no? Es una auténtica delicia, ¿no? Por lo que nos cuentan, ¿no? En cuanto a la cuestión gastronómica, ¿no? Culinaria, ¿no?
Uh-huh.
Dicen que deleita al cliente con una fantástica combinación también de tapas tradicionales, esas tapas que a mí me gustan, que también con esa torta del Casar, ese jamón de...
Fíjate que a mí la torta del Casar no la soporto. Mira que me encanta el queso, pero es que eso me parece muy fuerte, ¿no?
Sí, pero mezclado con otras cosas, la torta del Casar tiene un sabor que a mí sí me gusta, ese sabor fuerte, precisamente me gusta. Mira que no me gusta mucho el queso tan fuerte, ¿no? El queso de La Mancha que vimos ya hace poco, el queso manchego fuerte, fuerte, no lo aguanto mucho, ¿no? Pero me gusta el sabor un poquito, si no me importa, ¿no? Y también aquí vamos a poder encontrar otras más creativas, otras tapas más creativas, ¿no? Como por ejemplo, fíjate, el magret de pato... con mousse de foie sobre carpaccio de manzana, que esto es una cosa ya que, vamos, el titulito solo tiene ya para...
Sí,
para
lo que pasa que muchas veces mucho título, mucho título y poco condimento, bueno, ¿no?
Te voy a decir que una amiga nuestra, amiga de Lucía y mía, ¿no? Han ido a comer ahí, fueron a cenar una noche ahí al Masterchef este que han puesto aquí en Serrano, aquí en Madrid, ¿no?
Ya. Yeah.
Masterchef este de lo que son el programa este de televisión, ¿no?
Sí.
Y fueron a comer y cuando volvieron me decía esta mujer, joder, pero si me pusieron un plato enorme con tres pelotillas allí, que no sabía dónde estaban las pelotillas.
Claro, mucho plato, pero poco contenido.
Y tuvimos que hacer luego unas lentejas para poder...
Claro, por eso te digo, que mucho nombre, mucha rimbombancia y después muchas veces poquita cosa.
Yo tendríamos que ir a verlo, porque yo también me tengo que dar otra vuelta por allí por Mérida, que hace tiempo que no voy, y tendríamos que ver qué es esto, ¿no?
Sí.
Además cuenta con, también nos dicen, con un personal que hace que uno se sienta como en casa. Bueno, pues evidentemente si te van a poner unas tortas de estas,
sobre todo si después te pegan el sablazo, te dan el sablazo final, te sientes como en casa, pero...
Voy a daros también una serie de restaurantes donde podéis ir, ¿no? Que uno es La Casona, este es un restaurante, tiene una cocina tradicional, no me he visto más, pero bueno, supuestamente la cocina tradicional extremeña a mí me gusta mucho. Te he dicho más de una vez que mi madre era allí y muchas cosas las he comido en casa, pero la gente que quiera, mira, hay una sopa de tomate que se hace en Cáceres, es solo tomate con pan seco y está deliciosa, de verdad, es comida esta de pastores que luego te la llevan a restaurantes refinados.
Le ponen un nombre de eso, como el que acabas de decir antes.
y luego te cobran 30 pavos, ¿no?
Ya 40, te digo.
Hay otro lugar que se llama A de Arco, este también es otro restaurante, ¿no? Un restaurante, este ya es un restaurante lujoso de cocina internacional. Si queréis también, bueno, para cambiar o lleváis más pasta en el bolsillo, pues a lo mejor os interesa, ¿no?
Claro.
Bueno, hay otro restaurante que es un restaurante cocina típica, La Extremeña. Bueno, pues este ya es un restaurante extremeño, ¿no? De esa comida que estábamos diciendo antes, ¿no? Y este es lo único que, por lo que he visto aquí, cierra pronto y su cocina nos dicen que es extremeña, ¿no? Extremeña, uh-huh. Ya te digo que es todo lo que son carnes, hay muy buenos jamones, hay muy buena carne, hay muy buenos vinos también en Extremadura, ojo, que no solo los vinos de Pitarra, ¿no?, que se van a tomar en la parte de Cáceres, son buenos, hay alce de vinos aquí en Badajoz, los vinos de Azuaga también son muy buenos, ¿eh?
Claro.
Bueno, y es la parte es un, dicen que es un restaurante peculiar de buen trato, pero claro, a ver, depende también de quién te haya hecho la guía en ese momento y el trato que reciban. Creo que lógico, si uno es turista tiene que tener un buen trato con el cliente, si no el cliente desaparece, sobre todo más en estos lugares que son muy visitados, ¿eh?
Pues
y hay
sí.
Muchos sitios para ir. Bueno, con esto yo creo que ya hemos hecho un repaso bastante interesante sobre la ciudad, una incursión bastante maja en la ciudad de Mérida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, simplemente ahora, después de que hemos hecho el recorrido virtual, pues ahora solo falta que la gente vaya, ¿no?, y la aproveche.
Claro, el que pueda, desde luego.
El que pueda, lo que decíamos, y que, bueno, hacer una escapadita, aunque sea un ratito, pues a lo mejor se puede hacer, ¿no? Sobre
pues
todo porque el cambio de aires también nos viene muy bien siempre, ¿no?
No, claro. Pues nada, vamos a recordarles una vez más los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tienen, por un lado, el correo, que es postales@eiberoamerica.com. Y además también está el Twitter eiberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. ¿La semana que viene que nos vamos a Badajoz o a Cáceres?
Vamos a ir a Badajoz, vamos a ver la capital, vamos a ir a Badajoz capital. Uh-huh. Y de ahí vamos a ir a hacer un recorrido por diferentes pueblos importantes. Vamos a ver Medellín, porque Medellín tiene la importancia de que es el pueblo de Hernán Cortés,
¿eh? Sí.
Vamos a ver también quizá Jerez de los Caballeros, Almendralejo, algún pueblo así, Barcarrota, vamos a ver pueblos importantes donde
Almendralejo es de Cáceres, ¿no?
No, Almendralejo.
Ah, no, es Trujillo, es Trujillo lo que esté de Cáceres, no, efectivamente.
Trujillo, sí, que también lo veremos cuando estemos
sí,
allí.
Sí, Cáceres, veremos, sí.
Veremos Plasencia en Cáceres, veremos Trujillo, veremos Cáceres capital. Y seguramente veremos alguna parte de las Urdes y Hervás, que es donde está la judería mejor conservada de toda España. Uh-huh. Mucho mejor que incluso que la de Toledo, ¿no?
Yeah.
Es una judería además que tiene ese ambiente antiguo que ya iremos viendo.
Exacto.
Pero si no, aquí, y si podemos, bueno, si, pues porque esto es tierra de la zona esta de Azuaga y tal, uh-huh. Si podemos hacer una visita por ahí, pues lo intentaremos hacer. Yo estuve aquí, lo visité, esta parte de Azuaga, porque tenía un amigo que... Fíjate, solo hay un apellido que es Obreo, que solo hay tres o cuatro personas que se llaman Obreo de apellido y son de ahí, de Azuaga, de donde es Miguel Durán.
Miguel Durán, sí, tiene además hay una finca, una fábrica o algo de eso, ¿eh?
Sí, no, había una fábrica de jamones que era, y tenía también, me parece que él, como presidente del, bueno, director general, me parece que disfrutaba de un chalet que había de que estaba puesto para los altos cargos de la ONCE, algo de eso, ¿no? No lo sé exactamente, pero sí.
No, es que la ONCE sí que tiene el Sierra Azuaga, los embutidos de Sierra Azuaga, ¿no? Pero aparte Miguel Durán tiene otra cosa privada suya particular, ¿no?
Sí,
no,
y luego ya tienes, claro, su casa, me imagino, claro. que tiene ya, ¿no? Y luego, claro, pues están, fíjate, yo allí me pareció que era un pueblo muy grande, porque hay muchos pueblos en Badajoz, que son mucho más grandes y más bonitos, y tengo que decirlo así, lo siento por la gente pacense de la capital, que son más bonitos que la propia capital.
Sin ninguna duda.
Vamos a verlo, porque vamos a ver la semana que viene, vamos a ver una serie de lugares que son también muy bonitos en Badajoz, lugares que, bueno, que a lo mejor ahora se han hecho. Hay una... Ya te lo diré, hay una giraldilla que se ha hecho, ¿no? En imitación de la Giralda de Sevilla, que la vamos a ver la semana que viene, que es muy interesante, y algunos lugares así también importantes, pero quiero decir que evidentemente Mérida o cualquier otro lugar, Trujillo, por ejemplo.
Trujillo es muy bonito, y bueno, supuesto, Cáceres también es muy bonita.
No, Cáceres y Jerez de los Caballeros, uh-huh. Jerez de los Caballeros, que todavía es una fortaleza, el pueblo que está con sus torres, con uh-huh. su muralla, todo de la época de los templarios, ¿eh? O
claro,
sea, una cosa increíble, por eso se llama Jerez de los Caballeros,
claro.
Jerez de los Caballeros Templarios.
Exacto,
¿no?
sí.
Bueno, esto es más o menos la ruta que vamos a tener, y si alguna cosa sale por el camino, pues bueno, nos desviamos y lo vemos, porque claro. Extremadura es, es muy importante. Luego otra cosa, ¿sabes? Extremadura, el nombre, hay dos Extremaduras, la gente se cree que esta es la única Extremadura. Hay un dicho en el castellano que dice Soria pura y dura, cabeza de Extremadura. ¿Por qué se llama cabeza de Extremadura? Porque el río Duero nace en Soria.
Sí.
Es una de las puntas extremo del río Duero. El otro extremo estaría aquí en la parte de Lusitania, que es donde termina el Duero. Y por eso se llama Extremadura esta zona, por no llamarle Lusitania, ¿no? Porque se la llamó Extremadura, no se podía llamar León tampoco, porque allá había un nombre, entonces le puso el nombre de Extremadura precisamente por esto, porque era el otro extremo del río Duero, ¿no? ¿Ves? Aquí vamos aprendiendo también cosas.
Hombre, por supuesto, claro.
Esta geografía, que a mí ese dicho, ese Soria pura y dura, cabeza de Extremadura, muchas veces cuando era pequeño decía, joder, ¿por qué tal esto? Y claro, es que es lógico, es el otro cabo, ¿no? El otro extremo del río Duero, ¿no? Es el nacimiento, ¿no? Bueno,
sí.
Con esto yo creo que tenemos ya para, por lo menos, para ponernos bien de jamón hoy, ahora que ya
pasamos. Pues sí, el que le gusta el jamón, el que le gusta el salchichón, el lomo, hay mucho
burrito. Bueno, hay otra zona que, como no vamos a poder pasar, pero sí que antes de que no vayamos, voy a mencionarla, que es la zona también del Jerte, esta zona que también
el Valle de Jerte, son muy buenas las cerezas, madre mía, qué ricas.
Las cerezas del Jerte y sobre todo esos
pimentón, el pimentón.
¿No? Y esos pueblos que tenemos ahí como Madrigal de
la Vera, la Vera,
toda esa zona de la Vera, el Pimentón, ¿no? De las Gargantas, que son muy bonitas, y sobre todo que es la Vera, ¿sabes? Se llama la Vera porque está a la Vera del Gredo, ¿no? La Vera es la cercanía, ¿no? La parte de abajo, como es lo que llaman los portugueses, OP, ¿no? El pie de la montaña, ¿no? Al otro lado está Ávila, y en este lado, que es la otra parte de la Vera, es la Vera de... aquí hay una cosa también muy buena, que es la producción de tabaco, ¿no? Para Extremadura ha sido también un motor también de lo que ha sido su industria, ¿no? La industria del tabaco.
El corcho.
Sí, pero el corcho, fíjate, ha tenido importancia, pero el tabaco ha sido fundamental para porque hay una, si tú vas pasando por aquí, por la Vera, te vas a encontrar un montón de secaderos de estos de tabaco por todos los lugares, ¿no? Es impresionante, ¿no?, lo que es, y luego, claro, tiene un microclima. Hay un lugar, no me acuerdo si es Jaraíz o Jaraíz de la Vera, que tiene, es un pueblo curiosísimo, porque todo lo que, ¿sabes?, la calle principal tiene un bulevar, y en el bulevar están todo, ahora ya es la segunda generación, me parece, pero todos los setos están, ¿te acuerdas como Eduardo Manos Tijera en la película?
Sí.
Pues todos los setos están recortados con figuras.
Con figuras, sí.
Es muy bonito, ¿no? Porque además vas pasando y lo vas viendo y es muy muy interesante. Yo recomiendo a la gente que también vaya por aquí dando una vueltecita, porque vamos a ir a Plasencia. Y Plasencia está al final de todo el Valle del Jerte, que también es una zona también de cerezas y es una zona también que vamos a ir recorriendo, es muy bonita. Sí.
Perfecto, pues nada, ya simplemente agradecerles como siempre la atención que nos prestan y emplazarles para que regresen el jueves que viene aquí a iberoamerica.com, y nosotros pues una vez más les tenemos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.